y este capítulo 4. Vamos a estar viendo los versículos 12 y 13 del libro de Hebreos. Para ello los invito, nos ponemos de pie, vamos a la lectura de la palabra que es, como dice el texto, viva y eficaz y cortante. Así que venimos hoy con un corazón dispuesto a ser tratados por la palabra. La palabra del Señor dice, libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Voy a leerlo desde el 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esta es palabra de Dios. Señor y Padre eterno, Dios sublime, Dios santo, aquí estamos, Padre, agradecidos por un día más, Señor, que nos das vida, un día más que nos permite reunirnos, un día más, Señor, en que nos gozamos junto a nuestros hermanos. Pero a la misma vez, Señor, gracias por un día más en que tu palabra nos confronta. Un día más en que tu palabra nos hace ver la grandeza de quien tú eres, oh Padre. La grandeza de lo que tú, Señor, has inspirado a través de este santo libro y que es tu voz audible para cada uno de nosotros. Señor, esta tarde, Padre, danos oídos para escuchar tu palabra, Padre. Señor, dame capacidad para poder comunicarme a mis hermanos. Las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean agradables a ti, Señor. Siempre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Es sorprendente la tecnología, cómo ha avanzado. Cuando vamos al médico, tenemos alguna afección. Es sorprendente esos sistemas que utilizan ahora para podernos ver dentro. Ven nuestros huesos, ven nuestros ligamentos, ven nuestras arterias. Ven absolutamente todo. Hacen un examen que le revisan, lo introducen a usted en una cápsula y le ven absolutamente todo su cuerpo. De manera física. Pueden determinar qué falla tiene, qué situación puede tener en sus huesos, incluso en órganos como su corazón, sus arterias. Es sorprendente. ¿Cómo podemos ser vistos internamente de una manera física, no natural, pero sí a través de ciertos equipos que la tecnología ha desarrollado? Pero hay algo que no pueden ver esos aparatos, y es nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, todo aquello que nosotros llevamos por dentro, todo aquello que mueve nuestras motivaciones. Todo aquello que nos impulsa a nosotros a comportarnos o a actuar de cierta manera. No hay, de una manera tecnológica, algo que nos lea de esa manera. Pero lo que sí podemos y estamos seguros es que la Escritura nos lee a nosotros. Hubo alguien, no me acuerdo el autor, que él dice, nosotros no leemos la Biblia nos lee a nosotros. Es como si la Biblia hiciera un CAT scan o un MRI espiritual a cada uno de nosotros. Nos, da un diagnóstico a cada uno de cuál es nuestra condición. Y precisamente el autor del libro de Hebreos es eso lo que quiere presentar a estas personas que están en algún lugar, que están sufriendo persecución por causa de su fe en Cristo, y ellos se están viendo tentados a regresar al judaísmo como un medio de escape para su persecución, para su sufrimiento, para la situación por la que están atravesando. Y cuando venimos a este pasaje que leímos en el día de hoy, existe una conexión con el versículo anterior, el versículo 11, donde la Biblia de las Américas dice en Hebreos 4:11, procuremos, dice, esforcémonos. Y es una palabra griega que significa ser diligentes por entrar en el reposo. Que nos esforcemos, que tratemos, dice, esta palabra significa hagamos todo lo posible, que sigamos adelante. ¿Por qué? Porque ya hay una evidencia de personas que no tuvieron esa persistencia, no tuvieron esa perseverancia, no tuvieron esa diligencia por entrar en el reposo y cayeron en el desierto muertos. Y el autor del libro de Hebreos dice, miren que ninguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y a continuación entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y esta palabra parece que tuviera un tipo de juicio que es penetrante hasta lo más interno de cada uno de nosotros. Es una forma de mostrar cómo el creyente debe pasar, si alguna vez quiere entrar en el reposo de Dios, por esta manera en que la escritura es viva y eficaz y cortante más que espada de dos filos. Y la conexión es la siguiente: la desobediencia siempre implica rechazar un mandato. La desobediencia siempre significa rechazar la palabra de Dios, que es el ejemplo que está mostrando el escritor de Hebreos a estas personas. Sí, en la desobediencia lo que se quebranta y lo que hizo estas personas fue que quebrantaron la palabra de Dios. Y en Hebreos 4:12 el escritor nos habla de la naturaleza de la palabra de Dios. Y la imagen es que la palabra es viva y eficaz y es cortante. Vemos que muestra tres adjetivos aquí: viva, eficaz y cortante. Más que cualquier espada de dos filos. Pero esto se remonta, si lo analizamos de una manera, con todo lo que ha venido diciendo el escritor y precisamente lo que él dice en Hebreos 3:7, donde dice, como dice el Espíritu Santo, y lo dice en tiempo presente, hoy, si escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. O sea que está mostrando aquí que la palabra es viva y eficaz, y la idea entonces al mostrarnos que dice el Espíritu Santo es que el Espíritu de Dios es la voz de Dios hablando a través de las Escrituras. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios hablando a través de las Escrituras. Y dice que la palabra de Dios es la revelación de Dios, es el mensaje de Dios, es lo que Dios comunica, es lo que Él expresa, es lo que Él nos hace saber a nosotros. Y esa palabra llega por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y por lo tanto, encontrar a Dios en su palabra es encontrar a Dios mismo. A Dios mismo. Por eso es que dice, la palabra de Dios es viva. La palabra que Dios habla a través de su Espíritu Santo, a través de su Escritura, es una voz viva. Es una voz existente, no es una palabra muerta, no lo es. Es una palabra que está viva, es eficaz, es activa, es energética y tiene poder. Tiene un gran poder al difundirse, tiene un gran poder al comunicarse. Es una palabra que transforma, que cambia, que renueva, que da un nuevo nacimiento. Spurgeon decía, ¿defender la Biblia? Prefiero defender un león, porque un león no necesita defensa, simplemente suéltelo, que él se defiende solo. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios se defiende sola. Y el escritor quiere que sepamos que es mejor que nos esforcemos por entrar en ese reposo. Es la conexión. Porque la palabra de Dios no es una palabra muerta. Estas no son amenazas muertas. Estas no son exhortaciones muertas. Estas no son advertencias muertas. Estas no son promesas muertas. La palabra de Dios es viva, es activa, es energética, está llena de vida. No se puede declarar o predicar o hablar acerca de la declaración de independencia de este país, por ejemplo, y que se obtenga el mismo efecto. De hecho, no se puede inclusive predicar sobre el sentido común y obtener el mismo efecto. Solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Solo la palabra de Dios. Sí. De hecho, Pedro dice en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No solamente es una palabra viva, sino que vive siempre. Permanece viva siempre. Hay algo en este libro que es especial, único, que al leerlo nos atrapa. Hay algo que nos llama como enfrascarnos en él. Hay algo en este libro que nos conduce como si nos jalara a seguir allí aprendiéndolo. Hay algo en este libro que nos abre los ojos. Alguien dijo, como decía ahora, nosotros no leemos la Biblia, sino que la Biblia nos lee a nosotros. Y es una realidad. Cada que abrimos una página, nos introducimos que es la Biblia que nos está leyendo a nosotros. Y hay algo en la Biblia que apuñala el corazón. Y eso es precisamente lo que el autor nos está diciendo. Que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y esta palabra suena como conflicto armado, suena como combate. Sí, espadas afiladas, cortes, desgarramientos de coyunturas, tuétanos. Pareciera una lucha, un desastre. Y en el mundo del Nuevo Testamento, cuando pensabas en espada, pensabas en los romanos. Sí, porque estos soldados romanos llevaban uno de dos tipos de espadas. Ellos llevaban una que se llamaba ronfia, que medía aproximadamente 1,20 m de largo. Era grande y pesada. No sé si ustedes alguna vez vieron una película de Arnold Schwarzenegger, que él tenía una espada en esa película de Conan, que él llegaba y la movía y la sacudía. Más o menos, una espada de ese calibre era una de estas espadas que usaban los romanos. Pero también había otra espada que es Macaira, una espada corta con una hoja de unos 45 centímetros de largo y era para el combate cuerpo a cuerpo. Sí. Y aquí, esa es la misma palabra que el escritor utiliza en Hebreos. Esa espada de 45 centímetros que es de doble filo y que era para ese combate cuerpo a cuerpo. Y lo que podemos pensar aquí es que estos afilados cuchillos cortaban incisivamente donde quiera que penetraban. Esos cuchillos se introducían y en la forma que usted los moviera, en la dirección que lo moviera, estaba cortando todo lo que estaba a su alrededor. Causaba un daño severo a todo el sistema por el cual él entraba. Era algo que impactaba donde quiera que penetraba. Los filos de las espadas de Dios son sus promesas y sus amenazas. el juicio y la salvación. Un filo son sus promesas, otro filo son sus advertencias, amenazas, exhortaciones. Otro filo es el juicio y otro filo es la salvación. Y la imagen de la palabra de Dios aquí no es un libro dulce de preciosas promesas. No, no es un libro de preciosas promesas. Es un libro que tiene dos filos, que para los indiferentes y los de duro corazón, termina siendo un arma letal para su juicio. Sí, eso es lo que haces con la palabra de Dios. Y entonces el escritor dice, escuchen, más vale que sean diligentes por entrar en ese reposo. Recuerde que yo ya les he contado en el Salmo 95 cómo estas personas fueron desobedientes, se quejaron, murmuraron acerca de Dios y por su desobediencia quedaron muertos todos, esta primera generación, en el desierto. Así que procuren entrar en ese reposo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra quiere decir eficiente, poderosa en acción. Es activa, más cortante que cualquier espada de dos filos, con incisiones, con cortadas, donde quiera que toque. Esa es la palabra de Dios. Es cortante por donde quiera que penetre. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí, permítanme declarar que esto no es una afirmación o una declaración psicológica, ni que digamos de alguna manera, de que la palabra de Dios se puede descifrar como alma y espíritu separados. Porque este es uno de los versículos que las personas utilizan para manifestar su idea tricotomita, en el sentido de que el ser humano se compone de cuerpo, alma y espíritu. Ya hemos aprendido anteriormente que el ser humano se compone solo de dos partes, cuerpo y alma, que es el mismo espíritu. Cuando hablamos de alma y espíritu, estamos hablando de lo mismo. Que sí, a través de la escritura la encontramos en diferentes manifestaciones, pero es la misma palabra. Sí. Normalmente la gente interpreta este de Hebreos 4:12 como si el hombre fuera tricotomita. Pero cuando leemos el contexto, no afirma esto. La idea aquí no es de una afirmación fisiológica. Es decir, que la palabra penetra y le hace una partición en alguna parte de su cuerpo. Quirúrgicamente le parte las coyunturas, que son esa unión que nosotros tenemos, que son las articulaciones, son las coyunturas. Y los tuétanos, que son los tejidos suaves y esponjosos, tanto como muchos vasos sanguíneos que se encuentran en el centro de la mayoría de los huesos. No está hablando de eso tampoco, no. Partir aquí significa distribuir o de pronto separar. Pero cuando vemos esto, ¿a qué se refiere esta palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y la médula? Los humanos no podemos ver el alma de una forma visible, obviamente. Tampoco podemos ver nuestras partes internas de nuestro cuerpo de una manera visible al ojo natural. Pues repito, a no ser que sea por estos tipos de instrumentos que se utilizan en el día de hoy. Nosotros no podemos ver aquellas cuestiones profundas de nuestro ser de una manera normal, no. Pero la palabra de Dios penetra hasta lo más nuestro de nuestros profundo de nuestro ser y examina, hace un análisis incluso de los aspectos más ocultos del ser humano. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos examina, nos hace un MRI de los aspectos más profundos que están incluso ocultos en cada uno de nosotros. No hay ninguna parte de nuestro ser, ninguna parte de nuestra personalidad a la que la palabra de Dios no pueda llegar. La palabra de Dios llega hasta el fondo. El punto es que el autor de Hebreos enfatiza que nos esforcemos por perseverar hasta el fin, por entrar en la plenitud del reposo del Señor, como dice en Hebreos 4, 11 y 12. Y la advertencia se basa inicialmente en el Salmo 95, donde les ha puesto como ejemplo aquellos que no entraron en el reposo. Pero entonces aquí, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que distinguió a los israelitas que no entraron a la tierra prometida de los que sí lo hicieron? Ambos estaban en el mismo recorrido. Ambos escucharon la misma palabra, pero unos no le dieron la respuesta apropiada a la palabra de Dios. Josué y Caleb entraron. Sí, ellos entraron después de todo y se encontraron en la misma situación de los que fracasaron. Pero la diferencia es que, a pesar de que todos habían sido liberados de la esclavitud egipcia gracias a las poderosas palabras del Señor, y que disfrutaron de la misma revelación del Señor, no aprovecharon las promesas de Dios. Actuaron desobedientemente a la palabra de Dios. No actuaron con fe. Y eso lo considera Dios como un acto de desobediencia. Lo que distinguió a Josué y Caleb de los demás fue que creyeron en las promesas de Dios de que entrarían en la tierra prometida. Sí. Y el escritor enfatiza la importancia a la palabra de Dios. Y un comentario que hace Juan Calvino dice: la palabra de Dios penetra, es decir, examina toda el alma del hombre, pues escudriña sus pensamientos y su voluntad con todos sus deseos, y luego añade las coyunturas y los tuétanos, insinuando que no hay nada tan duro ni tan fuerte en el hombre, nada tan oculto, que la poderosa palabra no pueda penetrarlo. ¡Wow! No hay nada tan duro que la palabra poderosa de Dios no pueda penetrarlo. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estas intenciones del corazón son pensamientos, ideas, todo aquello que fluye en nuestro ser, aquellas motivaciones de nuestro corazón, aquellas intenciones, aquellas quizás planes que tenemos cada uno de nosotros. Examina cada uno de nuestras propias ideas, todo. Y dice discernir. Esta palabra discernir significa aquello que se relaciona con juzgar. Y literalmente significa crítica de pensamientos. Es decir, que la palabra de Dios realiza no solamente una manera de juzgar nuestros pensamientos, realiza un juicio sobre los pensamientos, sino que también hace ese mismo análisis, esa realización que enjuicia nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos. La palabra de Dios puede juzgar, criticar lo que sucede en nuestro interior. Nosotros no podemos juzgar lo que hay en nuestro interior. No por falta de que tengamos poca estima, sino precisamente porque tenemos mucha estima de nosotros mismos. Sí, si nosotros analizamos, nosotros somos los peores críticos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces cosas que uno ha dicho las analiza y empieza a criticar? Yo dije algo que no debía haber dicho, o no dije algo que debía haber dicho. Somos críticos. Pero vuelvo y repito que eso no nos podemos autojuzgar, no porque no tengamos o porque tengamos poca estima, sino porque tenemos demasiada Nos elevamos mucho a nosotros mismos. Tenemos una visión demasiado alta de nosotros mismos. ¿Tú crees que estás verdaderamente capacitado para analizar o juzgar tus propios pensamientos? ¿Crees que estás totalmente capacitado para analizar de una manera objetiva las intenciones de tu corazón? ¿O las motivaciones de tu corazón? ¿Estás capacitado para discernir todo aquello que tienes en mente, esas intenciones para realizar ciertas cosas? ¿Qué te motiva a hacerlo? Incluso hasta las mejores cosas que podemos hacer. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la motivación de hacer aquello que a veces creemos que es una buena obra? Y gloria a Dios por ello. ¿Pero qué es lo que en realidad motiva? ¿El ser visto por los demás? ¿El ser aplaudido por los demás? ¿El ser admirado por los demás? ¿O porque verdaderamente quieres hacer algo que agrade a Dios? Esa es la realidad. Sí. Y cuando respondemos a todas estas preguntas, en realidad cada uno de nosotros tenemos esa capacidad para hacer ese profundo análisis de nuestras intenciones, motivaciones, deseos e intenciones del corazón. La respuesta es que no la tenemos. Porque no juzgamos de una manera correcta, imparcial. Nuestros corazones son engañosos y malvados por encima de todo. Y decimos, vamos a hacer tal cosa. ¿Y saben qué? Al final, no lo hacemos. Y terminamos siendo unos mentirosos, incluso a nosotros mismos. Porque no lo hacemos. Siempre nos valoramos más de lo que somos. Siempre pensamos que, de alguna manera, nuestros motivos son más puros de lo que son. Muchas veces pensamos que nuestras intenciones son mejores de las que son. Mas, sin embargo, ni siquiera podemos detectar nuestro propio orgullo, ¿no? Y creemos que todo lo que hacemos está bien. Alguien decía que el orgullo es como el mal aliento, que todos se dan cuenta menos el que lo tiene. Y es una realidad. La Biblia de las Américas dice de Proverbios 16:18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. El orgullo conduce a destrucción. Los orgullosos no ven su propio orgullo. No hay una idea para que nosotros podamos entender cuán profundos y corruptos son realmente nuestros corazones. No. Y la palabra de Dios es el gran discernidor. Es el gran descubridor. Es el gran examinador de lo que sucede en nuestros corazones. La palabra de Dios es la que nos diagnostica realmente lo que hay dentro de nuestros corazones. Es la palabra de Dios que revela quiénes somos y revela todo lo que somos. La Biblia de las Américas en Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor, yo aborrezco. El Señor aborrece todo esto. Arrogancia, orgullo y la boca perversa. Entonces, nos vamos dando en cuenta entonces que la Biblia es viva y eficaz y nos da un análisis profundo en nosotros. Hace ese análisis. El versículo 13 es simplemente aterrador. Versículo 13 de Hebreos 4. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada creado. Y cuando hablamos de nada creado, o sea, todo ha sido creado por Dios. O sea que ninguna cosa va a pasar por alto, va a estar exenta de la mirada de Dios. Todo. Y como dice el versículo, es cada uno de nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, todo aquello que hay dentro de nosotros. No, puedes correr todo el día, pero no puedes esconderte de Dios, porque no hay criatura que esté oculta a su vista. No hay escapatoria. No hay forma. La vigilancia de Dios es absolutamente completa. Y no hay un rincón absolutamente en el cual el ojo de Dios no llegue y te localice. No hay. La realidad es que ninguna criatura está oculta de la vista de Dios. Dios lo ve todo. Es lo que muchas veces sucede. Cuando se va a hacer algo indebido, por lo general se mira para los lados, se está pendiente que no haya nadie alrededor, detrás, debajo, pero nunca se mira hacia arriba, que es donde está Dios, que lo ve todo, que profundiza hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Dice el escritor: antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Desnudas, están totalmente al descubierto. ¿Usted se imagina eso? No hay absolutamente nada que pueda ocultar delante de Dios quiénes somos. No solamente en lo que hacemos visible, que a pesar de que se pueda escabullir, a pesar de que los jóvenes, por ejemplo, pudieran pensar que hacen alguna situación en que engañan a o mienten a sus padres y creen que salieron bien y todo, sus padres no se dieron cuenta de lo que hicieron, salieron tranquilos, volvieron a casa y no pasó nada. Papá no se dio cuenta, los padres no se dieron cuenta, pero Dios sí. Y muchos padres estarán diciendo así: qué bueno, eso es cierto. Pero ¿y los padres qué? ¿Los padres qué? ¿Qué padre o qué esposo estará quizás mintiendo a su esposa? ¿Qué esposa también puede estar con algunas mentiras hacia su esposo? Y pensar que nadie se está dando cuenta. No está pasando absolutamente nada. Pero Dios lo ve todo. Dios está allí. Él es omnisciente. Él está en todo lugar. Él es omnipresente. Él está en cada lugar donde nosotros podamos estar. Y Él ve, dice: todas las cosas están abiertas, desnudas, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pensamos, nadie nos vio. Pero sí, Dios nos vio. Dios nos vio. Todos nos presentaremos delante de Dios para rendirle cuentas. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Toda persona va a enfrentar el juicio de Dios y va a tener que dar cuentas. ¿Qué tal cosa hiciste en tal día? Nadie se dio cuenta. Yo me di cuenta. Al papá, al esposo, la esposa, tú hiciste esto y esto y tu cónyuge no se dio cuenta absolutamente. Yo me di cuenta, mira. Aquí está la nota. Tendremos que dar cuenta delante de Él. Segunda de Corintios 5:10. Cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, dice la Biblia de las Américas. Esto significa, la Biblia Valera, esto significa estar vivo. Todo mundo va a dar cuenta de lo que hizo mientras estaba vivo. Es una realidad. Cuando nos presentemos delante de Dios, todo quedará al descubierto sin poderse ocultar bajo la mirada de Dios. Imagínese eso. Todo va a estar oculto, descubierto. Quizás algunas veces has tenido un examen, un chequeo médico en que el doctor te dice: quítate todo. Estás al descubierto de ese doctor que te examina físicamente. Pero aquí vamos a estar delante de Dios, que no solamente nos va a ver físicamente, sino que conoce todo nuestro interior físico. Y los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, todo aquello que nos motiva, todo aquello que nos impulsa a hacer ciertas cosas, todo va a estar delante de Dios, bajo esa mirada de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas. Y esta palabra que utiliza el escritor aquí de abierto es una palabra que es sorprendente. En el sentido literal, esta palabra significa, da la idea de una cabeza inclinada, echada para atrás, y que es cortada de un lado al otro y que queda separada la piel y expuesta. Eso es lo que significa esta palabra. Es sorprendente cuando analizamos las palabras que se escriben. Eso es lo que significa. Esta es una palabra gráfica. La idea es que no tenemos argumentos de defensa, porque la palabra de Dios lo expone todo, todo. Nada permanece oculto ante Dios. Ningún pensamiento, ningún motivo, ninguna intención, ninguna palabra. Ninguna palabra. Y tenemos que entender eso. La palabra de Dios expone nuestra identidad. Expone nuestras mentiras, dejando que las fichas caigan donde tienen que caer. Y el escritor dice que este es el Dios con quien tenemos que tratar. No es con alguien simple que nosotros vamos a tratar. Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Estamos expuestos ante el Todopoderoso, ante el Dios soberano. Y cuando empezamos a comprender esto, de repente te das cuenta que hay un problema fundamental y serio en nuestro interior. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, sabemos que estamos en dificultades delante de Dios. Porque, ¿cuántos de nosotros pudiéramos tener pensamientos, ideas, motivaciones que solamente cada uno de nosotros sabemos? Y vuelvo y repito, cada una de ellas tiene algún propósito. Pero ese propósito, el cual nosotros tenemos, y que quizás pudiera ser algo bueno, pudiera estar guiado por alguna situación que puede ser por egoísmo, puede ser por orgullo, puede ser por beneficio propio. Pueden haber muchas causas, pero Dios lo ve todo. Dios lo examina todo. Y delante de Él estamos expuestos desnudamente. Desnudos delante de Él. No hay nada que podamos ocultar delante de Él. Nada, nada. Tendrás que asumir la responsabilidad moral ante quien sabe todo lo que has pensado. Tendrás que rendir cuentas incluso de cada palabra que has expresado. Sí, de hecho eso fue lo que dijo Jesús en Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De cada mentira, de cada palabra despectiva, de cada crítica ofensiva, de cada chisme, de cada murmuración de alguien, de cada palabra que hiriente has dirigido hacia otras personas, palabras que han prácticamente crucificado a otras personas, de todo eso daremos cuentas. Sí, daremos cuentas ante aquel que lo ha visto todo. Por eso Hebreos 4:1 dice: temed, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en el reposo, algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado. Y mire cómo se une con el 11 del mismo 4. Procuremos poder entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí vemos que se manifiesta una acción de hacer. Hagamos, procuremos, hagamos. O sea que no podemos ser pasivos. Tenemos que accionar, accionar. Sí. Y hay un énfasis, vuelvo y repito. Pero ahora bien, déjame preguntarte, ¿cómo puedes decir, sí, me estoy esforzando lo suficiente? ¿Puedes decir eso? ¿Cómo puedes estar tú ante la palabra y decir, Creo que fui suficientemente diligente, suficientemente santo, suficientemente obediente. ¿Podemos decir eso? ¿Cómo podemos decirlo? ¿Puedes decir que puedes atravesar o que esa espada puede ser atravesada por ti? Esto es algo que nos concierne a todos. ¿Puedo dejar que esa espada me parta en dos y estaré bien al final después de todo? Porque yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo como otras personas. ¿Podríamos decir eso? La palabra no nos da una palmadita en la cabeza y nos dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. La palabra a nosotros nos juzga, nos despoja, nos abre, nos revela, nos expone todo lo que nosotros decimos. Y la palabra, cuando la leemos, nos dice a nosotros, nada de eso es verdad. Tú no estás haciendo nada que parezca muy bueno. Tú eres un mentiroso. Eso es lo que la palabra nos dice, definitivas cuentas. Sí, eso no es verdad. La imagen que tenemos en Hebreos 4, 12 y 13 es que la palabra nos despelleja por completo. Sí, nos muestra nuestro pecado, expone nuestra hipocresía, demuestra claramente nuestra autocomplacencia, expone nuestra pereza, expone nuestra pasividad, expone nuestros corazones críticos, expone nuestros corazones incrédulos, expone nuestra falta de temor y expone nuestra verdadera falta de esfuerzo. Expone nuestra verdadera falta de esfuerzo. Expone que no ponemos el énfasis, el entusiasmo, la diligencia que tenemos que poner. La palabra expone nuestras mejores obras. Puedes decir alguna vez, Señor, mira lo que hice, es perfecto, ¿verdad? ¿Podemos decir eso alguna vez? Dios, mis motivos fueron asombrosos, ¿lo viste? Señor, yo sé que me vas a dar un galardonazo por esto. ¿Será que podemos decir eso? No. La palabra expone incluso nuestra humildad como orgullo. Aquellas personas que satisfacen, qué orgullo, qué humilde soy. Eso es una señal de más orgullo. La palabra expone nuestra santidad como hipocresía. La palabra expone nuestros mejores esfuerzos como una farsa. La palabra expone nuestro amor como egoísmo. Porque amamos. O creemos amar a otra persona porque estamos siendo beneficiados por esa otra persona. Eso es egoísmo. La palabra expone nuestro servicio como amor propio. Y no estás realmente listo para el reposo hasta que hayas sido abierto verdaderamente de arriba a abajo por la palabra de Dios. No estamos listos si no hemos sido expuestos verdaderamente, completamente por la palabra de Dios. ¿Quién tiene un matrimonio saludable, totalmente saludable, ante los ojos de Dios? Un matrimonio perfecto. ¿Quién tiene una crianza impecable ante los ojos de un Dios omnisciente de sus hijos? ¿Quién tiene un corazón puro a los ojos de un Dios omnisciente? ¿Quién tiene buenas obras ante los ojos de un Dios omnisciente? Porque estamos abiertos y desnudos delante de Él. Al reconocer la culpa y la impotencia humana es que la gracia de Dios en Cristo trae perdón y victoria. Ese es el punto del escritor. Al reconocer nuestra incapacidad, al reconocer nuestra culpa, al reconocer nuestra impotencia, al reconocer que verdaderamente no llegamos a ninguno de esos ejemplos que hemos puesto y clamamos a Dios, ahí es donde viene el perdón y la victoria. Hasta que no nos demos cuenta de que no tenemos nada dentro de nosotros mismos y que estamos completamente indefensos y desesperados, no estamos listos para la gracia de Dios. Hasta que no nos rindamos, hasta que verdaderamente digamos, no califico, no tengo nada de esto. No estamos listos para la gracia de Dios, ¿no? Hasta que lleguemos a ese punto, simplemente seremos como la gente en el libro de Jueces. ¿Qué hacemos? Lo que a nosotros nos parece bien. Hacemos lo que a nosotros nos parece bien, dice Jueces 17:6. Sí, porque estamos guiados por nuestros propios pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Mientras creas que llegas al cielo de esa manera, nunca llegarás, ¿no? Ninguno de nosotros lo suficientemente diligente, ninguno de nosotros lo suficientemente bueno, ninguno de nosotros es lo suficientemente correcto. Porque por muy correctos que nosotros pareciéramos, por dentro, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos revela. La palabra nos abre de par en par y nos dice, no tienes nada de eso. Y eso es para todos. Eso es para cada uno de nosotros. Y si no lo ves, nunca verás la belleza y la gloria de la cruz de Cristo. No, no. En un mundo obsesionado por la percepción y las apariencias. Porque es la realidad. Vivimos en un mundo de percepción. Cada quien quiere verse delante de los demás de una manera en que se vea bien. No solamente de la manera en que pudiera hablar o comunicarse, sino de cómo se ve, verse bien peinado, bien vestido, impresionar a las personas. Vivimos de esa manera, pero Dios nos llama a buscarlo diligentemente a Él, porque lo único que importa es lo que Dios piensa de nosotros. ¿Sí? No quiere decir que tampoco vamos a querer o dar un mal testimonio delante de las demás personas. Porque la palabra también manifiesta que debemos dar testimonio. Pero la realidad es que lo más importante es lo que Dios piense de nosotros. ¡Claro! Finalmente, cuando Dios realmente nos abre, cuando nos desnuda, es prácticamente para llevarnos a ese punto de desesperación. No es, por supuesto, la desesperación sin esperanza, sino la que el apóstol Pablo expresa en Romanos 7:18, que dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Debemos reconocer eso. Y cuando Dios nos abre con su palabra y nos desnuda, todo lo que llevamos por dentro tiene un objetivo, y es que nosotros podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. ¿Quién me librará? Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, y es precisamente a lo que la palabra nos lleva, con esta realidad afilada, con esta espada de doble filo de juicio, podemos nosotros ver y tener la esperanza de que entraremos en el descanso eterno de Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el propósito. Dios quiere que lleguemos a ese punto y nos preguntemos, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta es confiar en el Señor. Confiar en su palabra. Confiar plenamente en la misericordia de Dios en Cristo. Eso es todo. Y cuando eso sucede, cuando hemos sido desgarrados y decimos, no hay esperanza, lo único que puedo hacer es mirar a Cristo. Cuando llegamos a ese punto en que decimos, no puedo, lo único que necesitamos y podemos hacer es mirar a Cristo, mirar la misericordia de Dios, entonces recibiremos la gracia en Cristo, quien salva a su plenitud. Solo entonces. Y yo pudiera sugerir que eso es exactamente lo que el escritor de Hebreos quiere que veamos. El escritor de Hebreos no quiere que al final del día digamos que no nos esforcemos más. Él quiere que nosotros seamos más dirigentes, que confiemos más en Jesús. Él quiere que esos lectores a quienes Él les escribe a nosotros, permitamos que la palabra atraviese nuestras pretensiones, que la palabra atraviese nuestras falsas profesiones y revele los verdaderos pensamientos e intenciones de nuestros corazones. Eso es lo que el escritor de Hebreos está manifestando. Que la palabra nos muestre a cada uno de nosotros, que nos revele quiénes somos, para que de esa manera nos demos cuenta lo miserables que somos y podamos acudir a Él. Podamos acudir a Él. En conclusión, entonces, la palabra de Dios es el instrumento que extirpa lo que nos contamina a nosotros. Es eso que hace esa cirugía y remueve todo aquello que está mal en nosotros. Sí, esa es la palabra de Dios. Una herida dolorosa suele ser el prerrequisito necesario para una sanación verdadera y completa. Cada uno de nosotros que hemos tenido algún tipo de intervención quirúrgica, se tiene que hacer una herida, se tiene que hacer un corte. Pero ese corte a la final es precisamente con el propósito de un beneficio, de eliminar aquello que nos está afectando en nuestro cuerpo. Y precisamente esta espada que penetra hasta lo más profundo es con ese propósito de que pueda aliviar, sacar eso que está mal o extirpar aquello que está fastidiando, aquello que está causando mal y que nos está contaminando por dentro. Y es nuestros pensamientos, las intenciones, nuestras motivaciones. Sí, es eso realmente. Es eso realmente. Esta espada de doble filo, entonces, debe examinarnos para ver si realmente estamos en la fe. Porque no es posible conocer a Cristo, conocer a Dios de una manera verdadera y salvadora, si no es a través de la palabra de Dios. No lo podemos conocer de otra manera. No, no. A menos que la palabra de Dios haya reprendido tu pecado, penetrado tu corazón caído y te haya convencido de tu necesidad de limpieza. Entonces podrá orar. Sí, sí. Aunque la palabra de Dios es como una espada que corta profundamente y penetra hasta lo más profundo, es una incisión necesaria, vuelvo y repito, diseñada para nuestro bien. Y los que se someten a la palabra de Dios, en vez de resistirla, en vez de rechazarla, en vez de ponerla a un lado, resultará en salvación. Aquellos que la reciben, aquellos que la abrazan, aquellos que son examinados por ella, y no solamente examinados, sino que reconocen que no califican delante de Dios, son aquellos candidatos para salvación, en lugar de una espada que los destruya. La espada es un instrumento de muerte, un instrumento para matar. Antes era la silla eléctrica, ¿sabían ustedes? Es el instrumento por muchos años que se usó para la pena de muerte. Y ahora pues hay diferentes métodos que los gobiernos usan para ejecutar a alguien. Entonces podemos ver que la imagen aquí es poderosa. Y si quieres ejecutar la sentencia de muerte sobre tu pecado, necesitas la ayuda de la palabra de Dios. La necesitas. La palabra de Dios es suficiente para esta tarea. 2 Timoteo 3:16. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para reprender, que es lo que significa y dice la Biblia de las Américas, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el cristiano, el creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios lo que hace. Así que llenemos la mente de la palabra de Dios. Llenémonos de ella. Es la medida más poderosa que puedes tomar contra el pecado que mora en ti. Y si alguien no está en Cristo, si alguien no ha confesado a Cristo, si alguien no se ha arrepentido delante de Cristo, si alguien no ha expuesto a Cristo todo aquello que está haciendo, aquello que tiene con motivaciones impropias, ven delante de Él, confiesa tus pecados, confiesa todo aquello que no estás haciendo con la mejor de las intenciones. Acude a la cruz para que encuentres salvación, para que encuentres perdón, para que encuentres paz. Y quiero terminar con una frase que dice un comentarista, se llama F.F. Bruce. Él dice, en vista de la gloria accesible a la fe, en vista del desastre que sobreviene a la incredulidad, nuestro autor insta una vez más a sus lectores y en consecuencia a nosotros a esforzarse fervientemente por alcanzar el hogar eterno del pueblo de Dios y no perderlo por desobediencia, como los israelitas en el desierto. Se requiere celo y perseverancia. Nadie puede ser llevado a los cielos en un lecho de flores de comodidad. Se requiere esfuerzo, se requiere diligencia, se requiere que hagamos las cosas con ese propósito de que en obediencia, en fe, podamos entrar en ese reposo que ya está disponible para cada uno de los creyentes. Y por eso dice, hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como pasó en el desierto. Amén, hermanos, oramos. Señor y Padre eterno, Dios todopoderoso, Dios santo, aquí estamos, Señor. La verdad, Padre, es que estamos desnudos delante de ti, Señor. Estamos totalmente con nuestra piel abierta delante de ti, Señor. Y reconocemos que mucho de aquello que nosotros pensamos, hacemos, actuamos, vivimos, tú lo lees, Señor. Tú lo escudriñas. Tú lo has observado. Y precisamente al darnos cuenta de esto, darnos cuenta ahora lo que la palabra nos señala, acudimos ante ti en busca de perdón, Señor. Buscamos delante de ti ese perdón. Que, como dice tu parábola, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Si confesamos, Señor, queremos delante de ti hoy y siempre, Señor, estar limpios. Limpios, Señor. Que si tú nos llamas o si tú vienes, Padre, queremos estar en fe. Queremos ser obedientes delante de ti, Señor. Padre, aquí estamos cada uno de nosotros con diferentes circunstancias, con diferentes situaciones, con diferentes retos, con diferentes luchas. Pero tú que conoces cada uno de nuestras situaciones, Señor, conoces también, Padre, cómo estamos haciendo uso de tu palabra. Cómo estamos apropiándonos, no solamente de esas promesas que tú nos ofreces tan grandes, sino también de esas advertencias, ese filo de promesas y ese filo de exhortaciones en esa espada que es tu palabra, Señor. Padre, guíanos cada día más hacia ti. Crea en nosotros un corazón, Señor. Un corazón sincero. Un corazón humilde. Un corazón honesto. Un corazón transparente. Un corazón, Señor, que obre, actúe, participe de acuerdo a tu palabra, Señor. Y que en medio de cualquiera sea nuestras circunstancias, vamos a apoyarnos siempre, Señor, en que todo lo que hagamos sea como para ti. Bendito eres, Padre. Gracias. Gracias porque en ti, por medio de Cristo, encontramos alivio, encontramos fuerza, encontramos perdón. Gracias, Señor, por cada joven, adulto, cada pareja, cada persona soltera, Señor. Cada ser humano que nos encontramos en este lugar, Señor, que tu rostro permanezca sobre cada uno de nosotros, Señor. Tenga de nosotros misericordia. Traigas a nosotros paz. Y sea el honor y la gloria por siempre. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Y amén. Señor, acudimos a tu gracia.